de la población mundial, sobre todo el sur global, sigue teniendo unas fronteras tremendas, ¿no?, para alcanzar ese mínimo que es una forma de vida digna.
Exacto. Totalmente, totalmente. Y siguiendo por esta línea, en el libro exploras temas de identidad y pertenencia en un contexto migratorio. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que te motivó a abordar estos temas y qué mensajes esperas transmitir a través de la historia de Madi?
Pero es que Madi fue una mujer que cruzó muchas fronteras, ¿no? Cruzó esa frontera cuando todavía era una frontera de vida y muerte, ¿no? Durante la ocupación nazi de Francia, durante la Guerra Civil Española, ¿no? Ella fue una mujer que ayudó a las personas de un lado o de otro a huir de sus respectivas violencias. Entonces, está toda esta cuestión de la frontera física y de cuando esa frontera es el espacio de una violencia y tú eres testigo de ella, ¿qué haces, ¿no?, con tu vida? Y ella decide arriesgar su vida para ayudar a los demás. Y luego están las otras fronteras, que estas sí tienen que ver más con la identidad de ella, que es la identidad de muchas mujeres trabajadoras de su época. Esta es una mujer que nace a finales del siglo XIX, que por lo que sabemos, lo poquito que dejamos, o sea, que dejó el archivo, ¿no?, sobre su vida, sabemos que es una mujer que toma decisiones muy controvertidas para su época, como divorciarse, por ejemplo, ¿sí?, a principios del siglo XX. Entonces, es una mujer también que traspasa fronteras morales, ¿no?, y traspasa la idea de, bueno, qué espera la sociedad de ella, ¿no?, de una mujer de su clase, de un entorno rural, que esperaban de ella, pues que fuera una mujer que se ocupara de su casa, de su familia, y que no tuviera una actividad, digamos, pública. Ni
claro,
pública.
De lo normativo, diríamos así.
Eso es. Sí. Entonces, ella rompe con todo eso y lo hace desde su vida íntima, que es como divorciarse y vivir una vida muy alternativa, digamos, a su vida pública, política, que es ayudar a estas personas exiliadas, migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, claro, lo que puede comunicar la novela, pues eso depende mucho de las personas que la leen, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere con su lectura.
Sí.
Pero yo sí quería rescatar la memoria y la imagen, la figura de esta mujer, compartirla, porque para mí es un ejemplo, ¿no?, de una persona que en una situación extrema elige el bien. Y eso parece una tontería, ¿no? Pero lo parece como muy, muy general o muy abstracto.
Sí.
Pero ella lo probó con acciones muy específicas, ¿no?
Podríamos Entonces, decir como el tópico que dice de una mujer adelantada a su época.
Sí, lo era, lo era. Lo que pasa también, ¿sabes? Yo creo que lo que nos pasa, Vania, es que muchas veces pensamos que son mujeres excepcionales, y lo fueron, ¿eh?, por todo lo que hicieron.
Sí.
Pero posiblemente había muchas más y no hemos llegado a conocerlas.
No, totalmente,
se quedan,
totalmente.
Claro, se quedan en el fondo de los archivos, si llegan al archivo.
Y si llegan.
Simplemente porque son mujeres, ¿no?
Sí.
Y lo que hicieron no interesó, ¿no? Interesó más las gestas de los hombres.
Sí.
Entonces, también por eso quería escribir esta novela y dejar constancia de la vida de Madi y recordar que posiblemente como ella hubo otras que nunca llegaremos a conocer.
Totalmente. Y para esta novela, ¿hay algún autor o autora cuyo trabajo haya influido en tu propia escritura y en tu forma también de abordar estos temas sociales y políticos en tu obra?
Pues sí, sobre todo para la segunda parte de la novela, que tiene que ver con sus actividades en la resistencia francesa, su deportación en un tren de estos terribles, ¿no?, a un campo de concentración, y luego su vida en Ravensbrück, que fue el campo de mujeres donde fue deportada. Entonces, para toda esa historia, bueno, he leído, por supuesto, mucha historia, digamos, con mayúsculas, ¿no?, historia de archivo,
claro,
historia tal, pero luego también he leído muchísimos testimonios. Y, de hecho, de esto es de lo que voy a hablar en Denia, ¿no? Como la voz de esas personas que vivieron y sufrieron lo indecible, ¿no?, en Auschwitz, en Ravensbrück, en Dachau, en todos los campos de concentración nazi. Y, sobre todo, las voces de las mujeres, que son menos, a mí me han acompañado en la escritura, porque es una forma de entrar desde ese yo testimonial, ¿no? Pues los más famosos pueden ser Primo Levi, ¿verdad?, o Charlotte Delbo, Jorge Semprún, que ahora se cumple su centenario, por ejemplo. Todas estas voces que intentaron transmitir esa experiencia tan radical que no nos podemos ni imaginar, y esas voces que ya no están entre nosotros porque han muerto todos, como sus textos, sus testimonios.